Porque sí, efectivamente, ya promediando nuestro programa de este lunes, nos metemos de lleno en las arenas políticas, porque falta poquito para el 12 de septiembre, convocatoria a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y nosotros que tenemos una identificación muy, muy clara, les damos la oportunidad de expresarse con prioridad, hay que decirlo, a todos los candidatos, los precandidatos en realidad, del Frente de Todos. En este caso estamos en comunicación con Elena Rodríguez, trabajadora de la salud de Oberá, que es la tercera precandidata a diputada nacional por la lista Tierra, Techo y Trabajo del Frente de Todos Misiones, lista que encabeza Graciela de Melo, ¿verdad? Elena, muy buen día, Mariquita Torres, Beto, sepa quien te habla, te saludamos.
Hola, buen día, Elena. Sí.
Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno. Encantada de poder charlar con ustedes y contarles un poco cuáles son nuestras propuestas y por qué estamos en el lugar que estamos.
Muy bien. ¿Nos escuchás bien, Elena, no?
Sí, sí, perfecto.
Bien, buenísimo. Bueno, a ver, ¿por qué están o estamos donde estamos?
Nosotros somos parte del Frente de Todos, somos parte de este proyecto nacional y popular, y por ende necesitamos ser y consolidar esta mayoría parlamentaria para poder apoyar los proyectos del Frente de Todos y llevar, por supuesto, también aquellos proyectos que son propios de nuestra provincia.
Desde la propuesta Tierra, Techo y Trabajo, hay, bueno, hemos hablado con Graciela de Melo, hay algunas características propias que desde tu lugar como trabajadora de la salud, integrante también, militante, dirigente de la CTA Autónoma Misiones, de la Asociación Trabajadores del Estado, nos gustaría también desde ese lugar que llevas sectorialmente, se puede decir, cuáles son los puntos de mayor interés que pones en esta campaña, Elena.
Sí, nosotros tenemos como una de nuestras principales propuestas, y así lo indica nuestro nombre, impulsar la ley de tierra, techo y trabajo, con salud y educación para todos. Evidentemente el nombre era muy extenso, pero ¿por qué respondemos a esto? Porque desde el ámbito en donde seguramente los venimos desarrollando todos los días, que es el ámbito de trabajadora de la salud, nosotros también sostenemos fuertemente la necesidad de volver al modelo sanitario del doctor Ramón Carrillo, y donde aseguraba que la salud no solamente pasaba por hospitales o trabajadores de la salud, sino la salud en una visión integral, en donde la tierra, el techo, el trabajo, el agua potable, la cloaca, esa vivienda, forma parte de esta visión de salud integral. Por eso apoyamos este proyecto, es sumamente necesario para ver esa visión integral, para proporcionar esa vivienda a ese sector de la población que todavía no tiene acceso a ella, que va a permitir también generar miles de puestos de trabajo y ver si entre todos podemos pasar a una etapa de reconstrucción, como decimos nosotros. No tocó pasar una situación mundial muy particular, puso a la salud por primera vez arriba, y hemos escuchado hablar de la importancia de la salud como nunca. Sin embargo, aquellos que la venimos peleando como trabajadores todos los días, sabemos que hay una gran distancia entre lo que se dice y después lo que se hace. Si no nos hubiese costado tanto las reivindicaciones, que seguramente todavía faltan muchas, seguir diciendo que el Estado debe garantizar la salud para todos y que también nos está faltando, y ver la necesidad de que esa salud refleje también la igualdad, que es también uno de los puntos en que estamos luchando fuertemente.
Uh-huh. Elena, una consulta. Trabajadora de la salud, ¿dónde ejerces tu profesión?
Dirección Zona Centro de Salud, ¿sí?
Es una dependencia.
Yo particularmente tuve muchos años de enfermería.
Ajá.
En el Hospital San Luis de Oberá. También Ajá. trabajé en el Hospital de Posadas hace 27 años atrás ya. Empecé trabajando, y eso por ahí es otro de los puntos, empecé trabajando, hubo un llamado para rendir concurso porque se iba a formar un centro de desintoxicación de conductas adictivas.
Ajá.
Ahí nos presentamos y rendimos un grupo de compañeros, éramos 100 y había cupo para 6, pudimos entrar y calificar para ese trabajo.
Ajá.
Y la verdad que el dinero que en ese momento estaba designado para la creación de ese centro desapareció.
Ajá.
Y terminamos trabajando en donde corresponde, ¿no es cierto?, en salud pública. Bueno, así es que,
por eso
que terminé trabajando en Oberá.
La pregunta venía a cuento de esto, precisamente. ¿Seguís trabajando en el área de la atención pública, de la salud?
Dirección Zona Centro de Salud, claro. Solo que lo hago en el sector de estadística en este momento.
Ah, bueno. Y en ese sentido, justamente...
Sí.
Se habla mucho de, algunos dicen que son planteamientos contrafácticos, etcétera, pero cuando se pone, como lo señalaste en tu respuesta anterior, se queda la salud tan claramente ubicada en el lugar de prioridad absoluta. ¿Desde la salud pública provincial se ha advertido una mejora con respecto a lo que era la provisión y la atención desde las autoridades nacionales de salud aquí en la provincia?
Nosotros venimos
¿Hola?
¿Hola?
Hola, hola, me parece que se nos cortó la...
Hola, bueno, vamos a intentar a ver.
Vamos a...
Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza, sin mal uso de la fe, desde el poder, dende y alele.
Bueno, estamos tratando de retomar la comunicación con Elena Rodríguez, tercera precandidata a diputada nacional por la lista Tierra, Techo y Trabajo del Frente de Todos Misiones. Trabajadora de la salud, nada menos, aquí en la provincia. Bueno, por lo que nos viene contando, larga experiencia y además con desarrollo en la propia Posadas, además de la Oberá, en la que está ejerciendo funciones actualmente. Recuperamos el contacto. Elena, estamos de vuelta en comunicación, ¿sí?
Sí, sí.
Ah, bien, bien.
Sí, sí, sí.
Me venías contando entonces acerca de los cambios que se pueden haber advertido o no. Eso nos lo dirás con relación a lo que es tener un gobierno nacional dirigido por los CEOs y lo que es tener un gobierno nacional que pone en prioridad la atención pública, ¿no?
La verdad que nosotros, todos los logros que hemos conseguido a través de estos años, y particularmente en estos dos años casi que llevamos de pandemia,
sí,
no se nos ha regalado nada. Bueno, si bien estaba la salud en el centro,
uh-huh,
la verdad que en la provincia nos costó bastante recuperar algunas cuestiones en materia, no solamente salarial, sino también a lo que hace al contexto de esta pandemia. Nosotros veníamos con una marcada precarización en el sector de salud.
Claro.
Por ahí, y para hacer referencia y para que la gente pueda entender, se habrá escuchado seguramente en estos últimos tiempos que los compañeros que tanto le hicieron frente a esta pandemia, no solamente los trabajadores de la salud, sino sobre todo estos compañeros a los que se les conoce como promotores de salud, que no son otra cosa que nuestros compañeros de trabajo, tuvieron que padecer por años la precarización laboral. Y es un claro ejemplo de cómo ante una posibilidad o una algo que el gobierno nacional ayuda a las provincias, cómo puede ser mal utilizado y usar de excusa para no presupuestar en forma correcta en un sector. Nosotros veníamos con una falencia, no solo en lo que tiene que ver con recursos humanos, sino también en los estados de nuestros hospitales, y en el tema de lo que tiene que ver con insumos, que fue constantemente planteado por el sindicato en particular, con los trabajadores de la salud en general. ¿Qué se hizo? Se tomó esta ayuda, que era proporcionar becas a determinados compañeros para que se vayan capacitando, para que luego sean incorporados al plantel de salud. Cualquiera de nosotros que tuvo la oportunidad de ir a una universidad o capacitarse en una determinada profesión, sabe que 8, 9 o 10 años de estar figurando como becado, hay otra cosa atrás que la capacitación. Y la verdad que se utilizó a estos compañeros para tapar esta necesidad de recurso humano, se los estuvo trabajando, y quiero hacer una, por ahí para la gente que no está tanto en el en lo que tiene que ver con este progreso en lo salarial que tuvo el sector de salud, estos compañeros trabajaron por 6.800 pesos durante años, haciendo las funciones del trabajador de salud.
Eso logró
y él tenía una limitación de horario, todos sabíamos que pasaban por demás, digamos, esas horas, y eso sirvió para que el gobierno provincial dejara de invertir en ponerlos en planta como corresponde, pagarles como cualquier trabajador, mantener semicubierto y crear monstruos. Y por ahí yo sé que sobre todo la gente de Posada podrá tener una opinión distinta, pero nosotros no tenemos ninguna ningún problema en debatir esta situación. Pienso que hoy por ahí es fruto de las propagandas públicas, emisiones que tiene que ver con el gran hospital escuela, no le salió gratis a los misioneros. Para que ese hospital escuela hoy esté, y independientemente de que es una fundación y que no tenemos mucho conocimiento de en qué se gasta ese presupuesto que va para allá. Y hubo necesidad de, y eso yo decía, cómo yo podía ejemplificar para que la gente pudiera tener una realidad. El presupuesto que maneja ese hospital escuela supera el presupuesto que se le dedica a los hospitales en toda la provincia.
Todo, y
por eso tenemos esa desigualdad, ¿no es cierto?
Y todo esto en nombre del Parque de la Salud, ¿verdad? Ahora,
por eso es nuestra resistencia, porque en su momento nosotros los veíamos cuando esto recién comenzaba y entendíamos que era una privatización de la salud solapada.
Ahora, nosotros el año pasado, precisamente cuando empezaba la pandemia, fuimos acompañando lo que fue toda esta lucha del sector de salud pública, y bueno, han logrado revertir mucho de ese cuadro, ¿verdad?
Sí, la verdad que justamente venimos transitando gracias a la lucha y gracias al compromiso, y por qué no también debemos reconocer estas crisis sanitaria que vamos pasando, uh-huh. También hicieron desde esa perspectiva, si se quiere, fea,
sí, sí.
el aporte para que se reivindique al trabajador de salud uh-huh. y la importancia que cobra la salud en la vida de todos
claro.
y todas.
Sí, 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 de alguna manera el triste episodio de la pandemia empujó a poner algunas cosas en su lugar, y entre ellas el valor del trabajo que se realiza desde ese sector. Me parece que justamente, en general, cuando ustedes plantean desde una lista que se llama Tierra, Techo y Trabajo, están apuntando a llamar a la sociedad a una suerte de orden de prioridades, ¿no? En materia a qué tenemos que estar atentos cuando pensamos en política y en políticas, ¿no?
Sí, sí, y justamente, y por eso decía, porque hay por ahí una sensación o una relación en sentido de que tierra, techo y trabajo es una cuestión prioritaria exclusivamente de los que se encuentran circunstancialmente desocupados.
Claro.
Yo quería poner en discusión y en eso por ahí el debate y la necesidad de debatir, la necesidad de juntarnos y debatir sobre bases reales.
Exacto.
Yo siempre le planteo a los compañeros, no nos vayamos allá, nosotros trabajadores, ¿qué posibilidad de acceso a la tierra tenemos?
Claro.
Trabajadores de salud, ¿cuánta relación hay entre su salario y lo que implicaría poder comprar sus tierras, hacer sus casas?
Uh-huh.
No estamos separados, vamos en esta lucha y en este proyecto de impulsar esta ley, estamos absolutamente todos incluidos.
Uh-huh.
Nosotros necesitamos garantizar que el Estado nos permita acceder a esta vivienda, y mientras seguimos luchando por recuperar nuestro salario y entender por qué se distanció tanto, por qué le cuesta tanto al trabajador asalariado acceder
claro.
a esa vivienda.
Claro.
Y hablábamos también con los jóvenes, lo que implica no tener esperanza, uh-huh. no tener esperanza de tener su propia tierra, su techo y su trabajo.
Exacto.
Si vos le quitás la esperanza a cualquier persona, y tenemos consecuencias que hoy los estamos viendo, ¿cómo hace un joven, y pensemos aquellos que somos abuelos, que somos padres, con los chicos que recién comienzan en su actividad laboral,
uh-huh.
o que están buscando, digamos, su espacio, si tienen que pensar en relación o en función a lo que ganan, cuántos años le va a llevar acceder a esa tierra, a ese techo, a ese trabajo,
sí, claro,
que
claro.
le permita tener esa vida que quiere o la vida que se merece.
Además, bueno, con algo que sacan a la luz las estadísticas, ¿no? La franja más golpeada por la falta de empleo, la juventud, y dentro de la juventud, además, particularmente las chicas, las mujeres, digo las chicas por hablar de juventud solamente. En ese sentido, son creo que la única lista encabezada por una mujer, y esto por aquello de la paridad de género, te pone en el tercer lugar de la lista. ¿Qué tanta prioridad tiene para ustedes la agenda de género en esta campaña, Elena?
Sí, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte en el tema de que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y en ese sentido es un tema que vamos siendo coherentes con uh-huh. lo que decimos, porque por ahí lo que se observa es que son como temas que se ponen de moda, y cuando uno va a las realidades, esos derechos no se los pelea o se los vulnera,
uh-huh.
Y es un tema que hay que ir avanzando, tenemos conquista, hay que respaldar esa conquista y hay que ir por más. Y un claro ejemplo es poner y encabezar la lista con una mujer. Esto no es casualidad, claro, no es producto del azar, sino que está pensado, tiene su correlación. Yo suelo hablar con las compañeras que llevan a cargo esta función de sostener los merenderos, claro, de sostener las huertas, y la mayoría son mujeres.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. ¿Hola?
Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. La mayoría son mujeres.
Ya lo creo.
Y otro tema en el cual necesitamos tener leyes o programas de emergencia tienen que ver con la violencia de género. Uh-huh. Y es algo que nosotros estamos reclamando. Uh-huh. Tiene que declararse la emergencia en violencia de género. Y tiene que tener una relación estos programas nacionales articuladas con los territorios.
No, indudable.
Y esta articulación tiene que ser consciente y seria. A manera de ejemplo, nosotros que formamos parte de un colectivo en la ciudad de Oberá, un tema que está muy muy charlado y muy dialogado son las necesidades de las casas refugio.
Sí, sí.
Por supuesto, nosotros pertenecemos a esta ciudad y ante la necesidad fuimos hacia aquellos que son nuestros representantes ante el poder político.
Sí.
Fuimos al Consejo Deliberante de la ciudad de Oberá mostrando esta necesidad y también en cómo avanzamos y acompañamos estas leyes que van promulgándose. Uh-huh. Y que tienen una razón, ¿no es cierto? Entre ellas la ley Micaela y así estas leyes que vamos avanzando y que vamos discutiendo.
Sí.
Con mucha pena, nosotros fuimos, por supuesto, porque el municipio de Oberá es uno de los municipios que acompañó la ley Micaela.
Ajá.
Y fuimos en esa búsqueda de esa casa refugio y de cómo acompañábamos este proceso y permitía que la gente conozca a qué se refiere, y empezando por nosotros los empleados, ¿no es cierto?, los empleados públicos, los trabajadores públicos,
reclamando que tenemos gran responsabilidad.
Sí, que tenemos gran responsabilidad. Y lastimosamente alguien, no sé si por hizo un sincericidio, como digo yo.
Uh-huh.
Manifestó que sí, que el municipio se había había adherido a la ley Micaela. Uh-huh. Y que ellos habían hecho una especie de escritorio y asignado a una persona, pero la razón no era la concientización de la ley Micaela ni que tuvieran un programa, sino porque iba a venir recursos.
Ajá, claro.
Ese recurso no sirvió. Claro. Entonces es un claro ejemplo,
sí, sí,
de
claro,
cómo esta relación de ley nacional tiene que involucrarse en los territorios y tiene que tener una articulación real, o si no, todo este esfuerzo que, exacto, se hace no implica para ir mejorando estas situaciones.
Sí, 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 claro, claro, para alimentar una cadena que todo lo que hace, en todo caso, es nutrir de burocracia y la posibilidad de algún enriquecimiento por fuera de los canales normales. Elena, es muy interesante lo que estamos charlando, nos corren los tiempos, lamentablemente, pero tenemos por delante todavía más de 2 semanas de campaña, así que vamos a retomar el contacto en breve y vamos a seguir repasando muchas áreas que tenemos para hacer con vos como protagonista, no solo desde el compromiso de la salud pública donde trabajás, sino con un compromiso con la comunidad, como se advierte de lo que nos estás contando. Quedamos para charlar en cualquier momento en las próximas semanas. ¿Sí, Elena?
Bueno, gracias a ustedes y les pido a los trabajadores, a las compañeras, a los compañeros que acompañen esta lista.
Uh-huh.
Tenemos mucho para aportar, tenemos mucho para fortalecer. Esto es una construcción colectiva y por lo tanto les pido que nos acompañen, nos permitan ser esa mayoría parlamentaria para que podamos poner estos proyectos y acompañar este proyecto del Frente de Todos.
Muy bien. Muy bien, Elena, muy buenos días, hasta cualquier momento entonces.
Buen día, Elena.
Gracias, gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, gracias.